entre nosotros ella, Nani Kesman, bienvenida.
Hola, hola, chicas, qué felicidad de estar acá.
Qué lindo tenerte de frente, cara a cara.
Sí, la verdad que las extrañaba esto, esta interacción.
Claro, viste que no es lo mismo, es verdad que a veces nos ayudan como para poder salir del paso, pero no es lo mismo el contacto cara a cara.
Claro que no, y más en nuestra generación, o sea, las generaciones nuevas capaz que están más habituadas. Nosotros, no sé, para mí fue re difícil todo este tiempo, con las pantallas, con... Sí. Fue como...
Y agotador en un momento, ¿no?
Sí.
¿No te pasó eso?
Sí, 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 tal cual, tal cual. Es difícil, pero bueno, ya estamos acá y gracias a Dios ya se está dando como una nueva normalidad, un poco más parecida a la realidad que estamos habituados.
Uno claro. Piensa, Nani, que vos, o sea, teniendo tanta práctica de meditación, de yoga y todo eso, quizá no sufriste un impacto tan grande en lo que es lo interno, ¿no?, de esta nueva situación de darse el espacio para uno mismo porque ya te lo dabas. Pero en tu caso también hubo una profundización de ese espacio con uno mismo a raíz de esta cuarentena.
Sí, seguro, seguro. Fue un momento como de viajar hacia adentro, tal cual. Como se decía el cliché ese que aparecía en varias pantallas en las redes sociales... Hay que viajar hacia adentro. Yo me lo tomé muy en serio y aproveché ese tiempo para conectarme con cómo quiero volver, ¿no?
Hoy hablábamos de eso, ¿no? De si es momento como de replantearse cómo o de hacer cambios trascendentales en nuestra vida.
Sí, a veces, en mi caso por lo menos, no fue algo que lo planeé, pero fue algo que lo pedí. Lo decía, lo pedí, o sea, pedí reconectar con mis actividades de una manera más profunda, más de corazón. Como que no sea algo automático, como volver a plena conciencia, en un espacio donde me sienta cómoda, dando las clases que me hagan fluir, tratando de que mis alumnos puedan vivir como una conexión un poco más auténtica consigo mismos. Y desde ese lugar como que también empecé las clases, ¿no? Le estoy dando mucho corte a la meditación, mucho pranayama. O sea, las clases son intensas porque en este tiempo también a mí me pasó que necesité mucho mover el cuerpo. A pesar de que practicaba mis ejercicios de yoga y todo. Y se llama sadhana tu práctica personal. Mi sadhana es muy intensa. Pero necesitaba moverme más. Esto que el encierro... Es como, no sé, la imagen del encierro es uno como apretadito, ¿no? Entonces cuando salís es como que querés desperezarte, abrir el pecho, no sé. Y eso lo trato de llevar a las clases, como que sientan la expansión.
Qué lindo. Oh,
súper importante.
Bueno, y justo hoy vas a hablarnos de un tema que tiene que ver un poco con todo esto, ¿no? Con el ser y con el ego.
Exacto, el ego y el ser, que a veces se confunden, porque uno tiende a pensar a veces que... No que sos lo que tenés, pero que sí, que las cosas de alguna manera ayudan a definirte. Y eso no te hace mucho bien. Pero bueno, ¿cómo me llega todo esto? Porque estoy haciendo un profesorado de biomecánica para la práctica de la Ashtanga Yoga. Y estoy estudiando con mi profesor, que se llama Alejandro Chiarella, los Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali es contemporáneo a Buda y es, creo que es como el... padre del yoga, es como de donde vienen, por lo menos de lo que yo he estudiado, las máximas enseñanzas. Y los Yoga Sutras no son, o sea, si bien son súper sencillos de la redacción, son como frases muy específicas, es muy difícil de interpretarlo si uno no estudia con alguien que ya sepa algo al respecto. Es como la Biblia es difícil de interpretarla. Si vos lees la Biblia seguramente te pierdas el 99% de las cosas porque requiere de una idoneidad, de una interpretación. En esto pasa lo mismo. Entonces, cuando Alejandro, mi profesor, hablaba de los Yoga Sutras, decía que los Yoga Sutras son como un mapa para el autoconocimiento y que en la meditación lo que hacemos es ponernos en contacto con la profundidad de lo que somos. La profundidad de lo que somos. ¿Alguna vez te pensaste como algo profundo? Es difícil,
¿qué somos?
¿No? ¿Qué
claro.
somos? Y bueno, lo que decía también, que lo que dice Patanjali, es que la vida como seres humanos está llena de sufrimiento. ¿Por qué? Porque las cosas nos cuestan, porque estamos muy condicionados y los condicionamientos chocan con la realidad. Las cosas no son, ni tampoco se dan de la manera que queremos que se den ni que sean. en la mayoría de los casos. A veces las cosas se dan, pero no en la forma que esperábamos. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a eso?
Sí, sí, obvio, sí. Mil veces, todo el tiempo.
Por eso a veces también te dicen, ojo con lo que pedís, porque también el tema de cómo se desarrolla lo que pedís muchas veces está fuera de control. Y bueno, como seres humanos, una posibilidad tenemos para no sufrir o sufrir menos, digamos. Dice Patanjali que tenemos una chance por ser humanos y que esa salida está en el lugar donde uno menos va a buscar, que es adentro de cada uno. Porque uno piensa que la salida del sufrimiento, lo que te puede llegar a hacer feliz, está afuera, adquiriendo cosas o teniendo un novio o viajando o comprando o siempre como afuera. Y así mismo también como las culpas de lo que te pasan están afuera. Siempre culpas a los demás. Nunca lo primero que haces es mirar adentro tuyo a ver por qué se te sigue presentando este problema. Siempre depositas como la culpa afuera de vos. Entonces lo primero que dice Patanjali es que hay una salida al sufrimiento. La salida está dentro tuyo y tenés que entrar en contacto con la profundidad de lo que sos. ¿Está? Que vos, cada uno de nosotros, tenemos la capacidad de ser totalmente libres y estar más allá de los condicionamientos. Dice que el cuerpo físico está lleno de condicionamientos. El cuerpo mental ni que hablar, pero el cuerpo físico, para empezar, el primer condicionamiento que tiene es que va a morir. Y ese quizás es como el motivo principal del sufrimiento humano. O sea, el cuerpo es finito. Envejece con suerte. Y es seguro que se va a morir.
Sí, sí, nadie escapa de eso.
Nadie escapa. Y bueno, y a partir de ahí ya la vida se complica y la experiencia humana se complica más aún. Como que a veces nos cuesta pensar que en esta vida lo que tenemos que hacer es como es ensayo y error, es a buenas y a malas, es a vivir momentos divinos y a vivir momentos horribles, a superar y a surfear obstáculos. Y uno a veces como que persigue esa felicidad constante y eso... Tenemos que saber que no existe, no va a existir nunca. La adversidad siempre va a estar. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que evolucionemos.
Yo siempre tengo como la teoría de que la felicidad es una actitud, o sea, que tiene que ser una actitud de uno independientemente de las circunstancias, porque como decís vos, la vida es un subida y bajada, una montaña rusa, o sea, nada es lineal. Entonces, yo siempre digo, yo soy feliz, siempre fui feliz, o sea, siempre pienso, soy feliz independientemente de lo que me pase alrededor, más allá
una
que...
decisión.
Es una decisión, independientemente de que hay cosas que pueden ser muy tristes y por suerte hasta el momento no me ha pasado nada demasiado trágico, entonces...
Claro.
Tampoco, te lo hablo desde ese lugar que tal vez en una situación más complicada este discurso se cae, ¿no?
Sí, a veces cuando
un de más profundo a veces.
O pasás por todos los estados de ánimo también, porque a veces para evolucionar tenés que enojarte, tenés que ponerte triste, tenés que pasar esos estados para decir, bueno, toqué fondo.
Pasa que a veces uno piensa que si no te vieras en esos estados no podrías distinguir tu ego. O sea, el verte triste, enojado, en ira, en cólera y todo eso emocional que nos pasa es lo que nos hace distinguir que ese es el ego que está transitando y que hay algo que es más permanente a todos esos estados emocionales, ¿no? Que está en el trasfondo.
¿Cómo llegamos al ego? Patanjali lo que dice es que, primero, entrar en contacto con la profundidad de lo que sos, ¿está? ¿Y qué sos? ¿Sos este cuerpo? No, vos tenés este cuerpo, pero vos no sos este cuerpo. Este cuerpo que tenés... es finito, va a envejecer, se va a enfermar y se va a morir. En el mejor de los casos, puedes hacer cosas para mejorar. Puedes comer sano para que tu cuerpo esté más inmune, puedes hacer deporte para que tu cuerpo esté más fuerte, puedes como mejorar, pero es inevitable que vas a morir. Entonces, vos no sos tu cuerpo, vos no sos tu cuerpo, vos tenés tu cuerpo. ¿Vos sos tu mente? ¿Sos tus pensamientos?
Sí.
¿No? ¿Sos tu pensamiento? ¿O tenés pensamientos?
Tenés pensamientos.
O sea que la mente la tenés, pero vos no sos tu mente.
No.
O sea...
entonces estamos como descartando mucha cosa.
Estamos descartando cosas que
a veces pensamos que es lo que somos.
Exacto, porque a veces... ¿No te pasa que tenés pensamientos que vos no elegiste tener?
Sí, claro.
Claro.
¿Y quién domina esos pensamientos?
Debería dominarlo yo, pero...
Deberías poder, ¿no?
Sí.
Y se salen de control. Sin embargo, vos podés distinguir hay algo atrás de esos pensamientos que dicen, ¿por qué tengo este pensamiento si yo no lo quiero tener? Me está atormentando. Esa voz que te está hablando, que está identificando ese pensamiento, ¿qué es?
Ese sí sos vos.
Ese sos vos. El tomador de decisiones.
El que está identificando eso.
El que puede moverse y verlo.
La frase que a mí muchas veces me quedó muy patente es esa de no me soporto más a mí mismo. ¿Quién es mí mismo y quién es el que no soporta?
Claro.
¿No?
Sí, claro.
Que es cuando vos decís no soporto más a mí mismo, que no estás soportando más tu ruido de pensamiento. Bueno, ese ruido de pensamiento es lo que no sos vos. Claro. Y el que no soporta es el que sos vos, el que dice, ta, quiero apagar mi mente, no me soporto más a mí mismo. Ahí ya estás haciendo una disociación.
Y otra cosa que también ayuda es como vos pensás, estamos hablando del ser, ¿verdad? Uh-huh. Para ya rotularlo. Uh-huh. Vos pensás en vos pequeño, chiquita, uh-huh, niña, bebita. Sabés que hay cosas que te pasaron, ¿verdad? Y te pasaron a vos. Uh-huh. Y hoy sos mayor, sos grande, y te pasaron a vos. A vos te pasaron. Pero, ¿qué cambió? O sea, ¿vos sos la misma nena con los mismos pensamientos que cuando te pasaron esas cosas? No. Evolucionó tu mente.
Sí.
Pensás distinto. Seguramente cambió tu familia, capaz que tuviste hermanos. De repente cambiaste de casa, después seguiste creciendo, te siguieron pasando cosas. Cambiaste de colegio, cambiaste de novios.
De ideas.
Te pudo
haber cambiado
tu trabajo, tu situación económica. Sí, o sea, todo lo accesorio fue cambiando. Sin embargo, a la persona que le pasaron esas cosas, el interior, es como esa chispa de vida que te acompaña desde que naciste. Eso te pasó a vos, lo tenés adentro tuyo. Eso es lo que no es algo que podés alimentar con cosas externas.
Para ver, la chispa de vida se mantiene inmaculada.
Es inmutable. Inmutable.
Eso que reconoce que eras vos cuando tenías 3 años, 5 años, ese recuerdo eras vos viviéndolo. Y tenés otra mente ahora y lo razonás distinto, pero también sos vos. Esa flechita que dice dónde estás vos, el sentir que sos testigo de esos hechos.
Ahí está el ser. Y es algo que, a diferencia del ego, que podemos decir que es todo lo que vos tenés.
Lo accesorio.
Lo que tenés. Lo malo está en identificar, en pensar que vos sos lo que tenés. Porque si vos pensás que sos lo que tenés, sea dinero, sea un novio, sea una profesión, sea un negocio.
Sí, tu rol social.
El día que lo pierdas, perdés tu identidad. Claro. Perdés tu esencia. Eso todo es variable. Ahora, hay algo que es quieto, que es inmutable y es homogéneo. Ahora, y es presencia pura, conciencia pura.
Ese ser, o sea, en realidad a veces yo me pongo a pensar cuando hago como un pensamiento de si yo sigo siendo esa niña, o sea, si sigue estando dentro de mí, esa misma esencia que yo fui cuando era niña, eso de rescatemos ese niño que alguna vez fuimos, si sigue estando en el presente hoy o no.
Está siempre.
Fue parte del pasado. No, sigue estando porque sigue siendo inmutable.
Es esa chispa de vida, esa cosita eléctrica que está dentro tuyo y que,
la conciencia,
y que viene contigo. Conciencia pura.
La que está esperando que le pasan la vida, pero ya es. Antes de que pase nada.
Claro.
Es esa cosa que es inmortal. Y que si te pones
y que es única.
Y que es única.
Porque eso es lo que nos diferencia también.
Exacto. Y que no se acaba con el cuerpo. Y que de repente, ahí me voy a otras creencias quizás un poquito más espirituales, pero que también tienen que ver con todo lo que venís a aprender esta vida, ¿no? Entonces, las situaciones pueden ir cambiando, pero capaz que la esencia de una situación es recurrente para que tú evoluciones esa situación.
Claro.
Cuando conectás con esa presencia pura, con ese ser, con esa conciencia, es como que podés ver las cosas desde otro lugar y podés tomar decisiones que son mucho más auténticas y que te van a conectar con un camino mejor, porque viene desde bien adentro y no está buscando inflar un ego, no está buscando lo económico, no está buscando
el placer,
está buscando una realización que viene muy desde adentro.
O sea, se alinea con tu propósito de vida.
Exactamente.
El otro día leí una frase muy linda cuando decía que cómo interpretamos a la muerte como la guadaña, esa sombra negra que viene a quitarte la vida y toda esta cosa cultural que nos ha hecho tanto daño. Y cómo tratar de leer la muerte como el momento en el que vos terminás de cumplir tu ley kármica en esta existencia. Entonces, sí, que la muerte llega para sacarte de una existencia corporal en la que vos estuviste cumpliendo karma para aprender. Por lo tanto, es una liberación, ¿no? Es como llega el momento ese en el que ya cumpliste tu tarea y puedes estar tranquilo y evolucionar.
Es que en realidad...
pasar de año.
Se habla de la muerte del cuerpo físico en este plano, ¿no?
Claro.
Es como, no se me hace acordar un proverbio judío que había dos mellizitos, dos gemelos en la panza de la mamá, y uno le decía al otro, ay, vamos a tener que entrar a la vida, qué horrible, cómo será la vida, acá estamos calentitos, claro, tenemos comida, nos tenemos a nosotros, ay, nacer, qué espanto, cómo será eso, debe ser horrible, claro. Es como que la experiencia, de hecho, la experiencia del nacimiento es traumática.
Totalmente.
Es traumática, pasás a un plano distinto.
La vida física.
Pasás a un plano diferente de existencia. Quizás la muerte te lleve a otro plano que no sabemos. No sabemos, claro, porque... Y como toda cosa desconocida, pensamos que es sufrimiento.
Nos da miedo por lo que vemos de este lado, pero exacto, no vemos la puerta del otro.
Si hay algo que tiene la muerte, creo que es, no sé, por lo menos en mi caso, me da más miedo la muerte de los seres queridos que la propia, porque vos cuando te vas, te vas. Te vas.
No, obvio.
No, claro, es el dolor que queda.
El dolor que queda de la pérdida, de las ausencias de los seres queridos.
No, y también el hecho de la vida misma, ¿no? De decir, me quedan cosas pendientes, pará, todavía quiero, no sé, disfrutar determinadas cosas, ¿no? Todavía no.
Gracias, Nani, por todo lo que nos trajiste.
No, por favor. Y para cerrar, para terminar, les digo esto, que no cometamos el error de pensar que somos lo que tenemos. No sientas que cuanto más tenés, ya sea cultura, dinero, inteligencia, facha, novios, sos mejor. Alimenta tu ser, ponete en contacto con esa profundidad de lo que sos, y esto se logra como meditando. Meditando, aquietamos los pensamientos y podemos discernir entre los pensamientos que nos sirven y que encauzan nuestra vida para poner intención y energía en las cosas que sí queremos y evitar aquellos pensamientos que nos atormentan y nos sacan de un sendero más positivo, digamos.
Divino, Nani, con esta reflexión nos despedimos. Qué lindo.
Gracias,
chicas. Queda la vibra en el estudio.
Ay, nos quedamos, gracias, todos reflexionando.
Y ahora se contaminan todos con 970 Noticias.
De noche.